buenas tardes a todos. Es para mí un enorme privilegio y un gozo estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les pido por favor que vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hoy tengo la encomienda de traerles a ustedes algunas enseñanzas contenidas en este texto. Y me es necesario admitir, junto al apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso les pido que me acompañen a rogar al Señor su bendición en esta tarde. Señor, tú has prometido en tu palabra que si alguno tiene falta de sabiduría y la pide a ti, tú la darás abundantemente y sin reproche. Es por eso que vengo humildemente delante de tu trono de gracia a suplicar sabiduría de lo alto, para que ni mi pecado, ni mi debilidad, ni el enemigo de nuestras almas sea un obstáculo para compartir hoy tu palabra. Permite que tu pueblo sea beneficiado al meditar estas cosas y al ponerlas en práctica en el poder de tu Santo Espíritu. En tu infinita misericordia, oh Señor, salva a muchos, te lo rogamos, a través de la predicación del glorioso Evangelio de la reconciliación. Permite que tu pueblo sea beneficiado este día al meditar y al poner en práctica estas cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una descripción de la palabra diplomacia dice lo siguiente. La palabra diplomacia viene del latín diploma. El término diploma se conforma de dos partes, diplo, que significa doblado en dos, y ma, que hace referencia a un objeto. Un diploma era un documento oficial, una carta de recomendación, o que otorgaba una licencia o privilegio. Era emitida por la autoridad suprema de una entidad política soberana a las autoridades de otra, para informarles que el poseedor desempeñaba funciones de representación oficial y para solicitarles ciertos privilegios. Este privilegio era conferido al funcionario de la jurisdicción del destinatario. El documento se entregaba doblado y contenía una recomendación oficial con ciertos poderes para aquellos funcionarios que se dirigían a otro país o provincia de un imperio. El portador de este pliego o diploma era ipso facto considerado un diplomático o embajador. Esta tarde es mi misión el hacerles ver a ustedes cómo nosotros hemos sido comisionados como embajadores del gran rey. En primer lugar, me gustaría dividir nuestra clase en tres encabezados. El primero es el contexto de nuestro pasaje. El segundo, algunas exhortaciones a la predicación del Evangelio contenidas en este pasaje. Y el tercero, algunas recomendaciones a la hora de predicar el Evangelio. También a lo largo de esta clase me gustaría hacer algunas preguntas de reflexión que nos sirvan para examinarnos a nosotros mismos a la luz de esta encomienda que nos ha hecho el Señor. Consideremos en primer lugar el contexto de nuestro pasaje. El versículo 17 nos presenta el prerequisito o fundamento de esta encomienda, que es predicar el Evangelio, y esto es el nuevo nacimiento. Para aquellos que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que hemos pasado de ser sus enemigos a ser sus embajadores. De aborrecerle y despreciarle a amarle aún sin haberle visto. De vivir sin Dios y sin esperanza en este mundo, a tener la certeza de que algún día moraremos con Él y a considerarlo todo como basura por ganar a Cristo. Pablo lo resume de esta manera en Colosenses 1, 20 al 23. Y por medio de Él, Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha hecho reconciliación en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oh hermanos, qué gran privilegio es este. ¿Qué cambio ha obrado Dios en nosotros? De ser enemigos a ser sus embajadores. Dios nos ha colocado en una posición honrosa. Nos ha vestido de la justicia perfecta de nuestro Señor y gran Rey, Jesucristo, para que vayamos a predicar su evangelio de reconciliación a un mundo que es hostil y que no se somete a su señorío. Es solo en virtud de estar en Cristo que podemos ser investidos con tal encomienda. Esto poco tiene que ver con tu timidez, con tu educación y letra, o con el entorno o la época en que te haya tocado vivir. Esta investidura como embajadores es para nosotros los creyentes, los cristianos. El Salmo 50:16 dice, pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Y yo me pregunto, ¿queremos saber cómo está nuestra gratitud hacia Cristo por su obra de salvación en nosotros? Nuestra obra evangelística es un muy buen indicador al respecto. ¿Qué tanto estamos avanzando en un conocimiento cada vez más profundo de Cristo y su obra de transformación en cada uno de nosotros? ¿Nos está impidiendo la falta de conocimiento de Cristo el predicar el evangelio adecuadamente? Consideremos en segundo lugar algunas exhortaciones a predicar el evangelio de la reconciliación como embajadores del gran Rey. En primer lugar, debemos predicar el evangelio de Cristo porque Dios mismo así nos lo ha encomendado. Nuestro texto nos dice en los versículos 18 al 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oh amado hermano, no dejes que tu pecado te descalifique. Has sido hecho una nueva criatura en Cristo. Dios nos dio este privilegio y esta encomienda a nosotros, viles pecadores, como tú y como yo. Cristo dijo, toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Es en la autoridad del gran Rey y en su nombre que vamos. Él pudo enviar a ángeles a hacerlo, pero la encomienda nos fue dada a todos nosotros. Él es el soberano y sabio Dios. Nosotros sabemos el peso agobiante de la culpa del pecado. Experimentamos el dolor de su reinado en nuestras vidas pasadas. Y aún tenemos el dolor de cuando caemos en pecado en nuestras nuevas vidas. Yo creo que por eso sabemos lo dulce que es el perdón emitido en la corte celestial. Un ángel no ha experimentado nada de esto, pero nosotros sí. Debemos de tener la obediencia, la humildad y la pronta disposición de responder al llamado, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y decir como el profeta, heme aquí, envíame a mí. Revisemos bien el texto de nuevo. La Biblia no nos dice, y les encargó a los pastores, y les encargó a los misioneros. Eso no es lo que vemos en nuestro texto. Dice simplemente, a nosotros. Y por el contexto es a todo aquel que ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Los pastores están constituidos para equipar a los miembros de una iglesia local para la acción. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 1 al 12. Nosotros tenemos en esta iglesia IBCJ el enorme privilegio de tener un púlpito que predica la palabra de Dios fielmente en el poder del Espíritu Santo y en su amparo. Y si no estamos equipándonos para nuestra propia santificación, el servicio al pueblo de Dios y la predicación del Evangelio a los perdidos, yo el día de hoy te pregunto, hermano, con mucho amor y con santa osadía, ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? ¿Está mi compañero de trabajo o de estudios más dispuesto a contar algo muchísimo más trivial y a veces hasta pecaminoso, como lo que hizo el fin de semana pasado, de lo que yo estoy dispuesto a hablar de mi Redentor y Rey? Sinceramente, yo espero que ese no sea tu caso y el mío. Recientemente escuchamos acerca de muertes de personas inconversas que nos han sorprendido. Kobe Bryant, Chadwick Boseman, mejor conocido como Black Panther, por nombrar solo dos. ¿Y qué decir acerca de tantas personas que han muerto en el mundo a causa del COVID-19? Cuando yo escucho acerca de esto, me pregunto cuán breve es la vida del hombre y cuán mucho más breve puede ser para muchos otros. Pero hermano, esta frase no se aplica solamente a los inconversos, se aplica también a nosotros los cristianos. Tenemos muy poco tiempo para gastarnos en el servicio de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. ¿Estás tú administrando eficazmente tu tiempo en los negocios celestiales? Pregúntate seriamente esto y delante de Dios responde con toda honestidad. Y no para quedarte paralizado y hundido en la autocomiseración, no, sino para pedir perdón y, olvidando lo que queda atrás, poner manos a la obra. La mies es mucha y los obreros son pocos. La segunda exhortación que encontramos en nuestro texto para predicar el Evangelio es la abismal enemistad que existe entre el hombre natural y Dios. Y es su urgente necesidad de alcanzar la paz con Él. Es por esto que nuestro mensaje menciona 5 veces la palabra reconciliación. Esto implica explícita e implícitamente que definitivamente hay una enemistad, un problema que debe ser resuelto entre el hombre indefectiblemente y voluntariamente pecador y un Dios 3 veces santo y justo. Una definición de la palabra reconciliación dice así: restablecer la concordia o la amistad entre dos o más partes que estaban enemistadas, ponerse de acuerdo partes antagónicas entre sí, volver a entenderse bien con alguien, volver a establecer la paz o la calma donde no la había. En el jardín del Edén, cuando el hombre pecó voluntariamente en contra de Dios y quiso establecer su autonomía, estaba haciéndose enemigo de Dios. El apóstol Santiago nos dice en su capítulo 4, versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en el enemigo de Dios». En los textos de Salmos 110:1, Mateo 22:44, Hechos 2:35 y Hebreos 1:13, el Espíritu Santo registra la promesa de Dios Padre a Dios el Hijo cuando dice: «Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies». Sin embargo, uno de los problemas del hombre a la hora de evaluar su propio pecado es que siempre lo hace desde un enfoque horizontal. Yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo soy fiel con el pago de mis impuestos, soy fiel a mi esposa, yo debo de ir al cielo. Y aparte de esto ser salvación por obras, no entienden que el pecado se define primariamente de una forma vertical. Has pecado contra Dios y es un Dios santo y justo. Esto es lo que hoy en día nos quiere vender la agenda LGTB. ¿Qué importa lo que tú hagas en la privacidad de una habitación? Total, es tu vida. ¿Qué importa? No le estás haciendo daño a nadie. ¿Me condenará Dios por amar a otra persona? Cuando es Dios, el Rey soberano, el único que tiene derecho a establecer lo que es correcto e incorrecto, bueno o malo, e imponer su ley sobre sus criaturas. Él mismo ha dicho, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Él pone las reglas en el juego. Nosotros solamente debemos de seguirla. Nosotros hemos quebrantado su ley y somos sus enemigos hasta que Cristo viene a obrar la reconciliación. ¿Cuántas personas tú conoces que pueden responder con honestidad a la pregunta, ¿te consideras tú un enemigo de Dios? ¿Te está moviendo el amor y la compasión a compartir lo que dice Dios mismo acerca de la condición en que ellos se encuentran delante de Él? Esas son buenas preguntas para nosotros meditar en ellas. En tercer lugar, debemos predicar el Evangelio porque Dios proveyó en Cristo y su Evangelio la mejor de las noticias. El hombre no desea ni puede volver a restablecer una relación de amistad y paz con Dios. Y estos versos nos hablan claramente de que la salvación y la reconciliación y el restablecimiento de la paz están meramente en las manos de Dios. Todo esto es su iniciativa. Dice el texto, Él es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto proviene de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y fue Él quien decidió no tomarle en cuenta a los hombres sus transgresiones. Pablo nos recuerda la buena noticia del Evangelio. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. ¿Cuántos inconversos van por ahí imaginándose a un Dios déspota y cruel que ha tomado la iniciativa de arrojar a sus pobres e indefensas criaturas en el infierno? Sí, ciertamente Dios es un Dios santo y justo y de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Pero es inmediatamente después de la caída del hombre en pecado que vemos a un Dios que prometió resolver las cosas, aun a costa de la vida de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Él era el que iba a venir a restablecer esa comunión, esa paz que estaba rota en una cruz. La Torre de Babel fue destruida porque el hombre no podía llegar al cielo. Era menester que el cielo descendiera al hombre si la relación con Dios iba a ser restablecida. Esta encomienda y este mensaje no son nuevos. Nosotros no somos los primeros embajadores que ha enviado Dios. Fue Dios quien envió también a sus profetas a aclamar a su pueblo. Zacarías 1, 3 al 4 dice, «Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor». Isaías 1, 18 al 19, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. O como dice Isaías 55, 7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Jeremías 3:1 dice, y leeré de la versión Reina Valera, dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Y por último, Miqueas 7, 18 al 19 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántas personas tú conoces que entienden y conocen al gran Rey de esta manera? En su bondad, su gracia, su perdón, su misericordia, en ser lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos han visto a un Cristo amoroso llorando sobre Jerusalén porque estaban dispersos como ovejas sin un pastor? O proclamando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? ¿Cuánta ternura, hermanos? ¿Cuánta compasión? ¿Qué despliegue de gracia? ¿A cuántos conoces que piensen de nuestro Dios de esta manera? Es nuestro deber transmitirle la verdad acerca de quién es nuestro Dios y gran Rey. De que Él recibe como hijo y como amigo y como hermano a todo aquel que depone sus armas y se rinde a su piedad e infinita gracia, amor y misericordia. El Dios alto y sublime, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, quien es Rey de reyes y Señor de señores, rogando. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Cuál ha de ser entonces nuestro mensaje? Y aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace el resumen más magistral del contenido del Evangelio en solamente 15 palabras en el griego original. Al que no conoció pecado, Él le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Eso lo encontramos en el versículo 21. Este mensaje no es más que otra de las obras que Dios hace a favor de la relación de enemistad que hay entre Él y el pecador. Las doctrinas de la imputación y la sustitución son resumidas en este verso. Dios el Padre trató a Cristo, quien nunca pecó, como si fuera un pecador y como si hubiera cometido todos los pecados de aquellos que Él vino a salvar. Él derramó su ira, su santa ira por el pecado sobre Jesús y lo desamparó, tornando su rostro de Él. Lo trató como si fuera su enemigo. Y a nosotros, que habíamos vivido cada segundo de nuestra existencia en enemistad contra Él, nos ha revestido de la justicia perfecta de Cristo. Y ahora nos ha llamado hijos, nos ha llamado amigos, por medio de la obra de Jesús en la cruz. Hermanos, y nos ha hecho sus embajadores. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Esto es algo que definitivamente nosotros no nos merecemos. Amado hermano, yo espero haber inflamado tu corazón con la encomienda que tenemos de predicar el Evangelio como embajadores del gran Rey. Permíteme ahora considerar algunos consejos o recomendaciones prácticas a la hora de predicar el Evangelio. Yo creo que muchas veces un cristiano no predica el Evangelio no necesariamente por el deseo de desobedecer simplemente, sino porque muchas veces no sabe el cómo llevar esta tarea a cabo. Por eso quisiera darte algunos consejos prácticos que pudieran ayudarnos a nosotros a predicar el Evangelio a otros. En primer lugar, antes de predicar el Evangelio, ora. Estarás realizando una actividad sobrenatural y necesitarás definitivamente una ayuda sobrenatural. El gran apóstol Pablo, que llevó el Evangelio a todo el mundo y predicaba a tiempo y fuera de tiempo, exhortaba y rogaba a la iglesia de Éfeso, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo como debo hablar. Efesios 6, 18 y 20. Somos embajadores y como tales, debemos de pedir la asistencia de aquel quien es el que nos envía. Debemos orar que ese mismo Espíritu de gracia haga una obra en los corazones de piedra que nos escucharán, les dé comezón de oír y los convierta en corazones de carne. Debemos orar por nuestras autoridades y por nuestros países, que nosotros podamos tener libertad para continuar predicando el Evangelio con denuedo. También debemos orar por los misioneros que van a otros países, que están tan lejos de sus familias, de sus iglesias, que el Dios Todopoderoso les guarde y les conceda el expandir su reino. Un libro de Alvin L. Reed, que traducido sería algo como Predicando a Jesús sin asustarse, nos dice que una oración diaria que podemos hacer es: Dios, dame en este día la oportunidad para hablar con alguien de Jesús, la sabiduría para identificarla y el coraje para tomarla. En segundo lugar, desarrolla con antelación una estructura para predicar el Evangelio a los perdidos. Si bien es cierto que muchas veces se nos presentan oportunidades imprevistas para el Evangelio, y precisamente porque estas oportunidades son a veces mucho más común de lo que nosotros anticipamos, debemos estar preparados con un esquema de predicación adecuado. Uno que yo uso muy frecuentemente es: ¿quién es Dios? Su santidad, su justicia, su soberanía, su inmutabilidad, su amor, su misericordia. ¿Quién es el hombre? Su condición de criatura, su depravación total, su condición espiritual, su incapacidad de salvarse, etc. ¿Cuál es el problema? O sea, la caída y nuestro pecado. ¿Y cómo se pueden reconciliar ambos? O sea, Cristo y su Evangelio. Puedes estar preparado también con una estructura para una persona que esté de paso y con quien solo tengas 5 minutos o menos. Y estamos conscientes, hermanos, por lo que nos enseña la Escritura, que esta estructura no debe de ser. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Si tú eres un estudioso de la Biblia, tú puedes ver que este no es el mensaje que nosotros debemos como embajadores de proclamar. No pierdas tampoco el tiempo en discusiones necias que no van a traer provecho a la vida y al alma de los inconversos. En otras palabras, no trates de explicar de dónde salió la famosa esposa de Caín, etc. Nuestro Señor Jesucristo, el mejor predicador que ha existido en la faz de toda la tierra, predicaba: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Puedes hacer preguntas a tu interlocutor para ver de qué manera piensa o cuáles son las cosas fundamentales que cree. Alguna de las preguntas que yo utilizo es: ¿te consideras una buena persona? ¿Qué le dirías a Dios ahora mismo si tú murieras y Él te preguntara por qué debo dejarte entrar yo en el cielo? ¿Qué conoces acerca de la Biblia? ¿Sabes quién fue Jesús? ¿Sabes que es pecado mentir? ¿Has mentido tú? De esta manera nosotros podemos hacer que la persona se involucre en nuestra predicación y podemos saber realmente qué piensa esta persona para entender mejor cuál palabra llevar a su vida. En tercer lugar, y como complemento de esta preparación y de esta estructura, también debemos dejar que Dios mismo hable por nosotros a través de su palabra. No olvides que eres un embajador. Tu mensaje no es tuyo propio, sino del Dios que te envía. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Corintios 4:5. Escuchen lo que dice nuestro Dios en Isaías 59:21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. es Él el que ha puesto su Espíritu y es Él el que ha puesto sus palabras en nosotros. También nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Marcos 13:11, y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ciertamente tenemos la responsabilidad de prepararnos para poder predicar efectivamente el Evangelio, pero en la Biblia también vemos que nuestro Dios está de nuestro lado y que Él pondrá las palabras en los momentos en los que quizás no estemos preparados. Memoriza, por lo tanto, textos claves que puedas usar para llevar el Evangelio a otro. Yo aquí les voy a compartir una lista de textos y los temas que tratan, compilados y puestos aquí en este cuadro por el Ministerio de Predicación Pray and Go. Ustedes pueden revisarlo y utilizarlo a la hora de predicar el Evangelio. En cuarto lugar, predica movido por un profundo amor. Esto debe de ser evidente en tu conversación con los inconversos. El texto que nos sirve de contexto para este pasaje es: el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. Pablo también escribe a Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. 2 Timoteo 2:10. Cito de nuevo a Alvin Reed: no tienes que ser un cristiano superestrella o un gran orador para predicar el Evangelio. Solo debes de encontrar la intersección de tu amor por Cristo y tu amor por los perdidos. En quinto lugar, predica el Evangelio a través de una vida transformada por Dios. Podemos pasarnos mucho tiempo hablando y que nuestras obras digan una cosa totalmente diferente. Unas pocas cosas gritan más fuerte que un testimonio y un ejemplo del milagro que Dios hace a través de su Evangelio en un alma. Mateo 5:16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En ese sentido, me gustaría llamar vuestra atención a ciertos aspectos de nuestra vida: nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra conducta en el trabajo, con la familia. ¿Estamos siendo coherentes con el mensaje que predicamos? Entiendo que ahora mismo, con la pandemia del COVID, es un poco difícil salir a evangelizar. Pero mientras tanto, ¿qué dicen tus redes sociales acerca de ti? ¿Te identifican claramente como un embajador del gran rey? Amados hermanos, Dios bendiga su palabra en este día y nos ayude a llevar su mensaje a cada rincón del planeta, incluso a orar e involucrarnos en las misiones. Concluyo con un popular himno que solía cantar mi madre y espero que todos podamos cantar. Soy peregrino aquí. Mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oíd, que dijo la celeste voz: reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos oíd.